Estamos escuchando El Gavilán, interpretado por los Olimareños, y vamos a dar paso a la cortina para presentar a nuestro invitado del día. Bueno, tengo en mis manos el libro Las Raíces Coloradas, Fundamentos de Partido de Don Pepe Valle. Lo editó Banda Oriental y llegó en un buen momento. Corren tiempos donde se discute mucho sobre el futuro y la historia del Partido Colorado a raíz de la crisis desatada por los resultados de la elección nacional de octubre. Nos acompaña su autor Luis Hierro López, que además de escritor lo conocerán como profesor y político y sobre todo como vicepresidente de la República también, ¿no? ¿Cómo anda, Hierro?
Bienvenido. Muy bien, muy bien. El libro tiene una historia larga y se publica ahora por mera coincidencia. La verdad es que estaba pronto el año pasado y con motivo de las elecciones nacionales lo postergamos. Después hubo pequeñas correcciones, cosas de la editorial. O sea que no tiene en relación vinculación con la situación actual del partido. Más allá de que su lanzamiento ha sido oportuno. Porque coincide con esta fecha.
No, pero es un buen material. A ver, justamente se ha cuestionado mucho la conducción del Partido Colorado, los resultados obtenidos, y también se ha cuestionado mucho lo que perdió de vallismo el Partido Colorado, ¿no? Y este libro lo que hace es justamente, bueno, todo el mundo recurre al vallismo para encontrar las raíces del partido. Vayamos un poco más atrás y vemos que también en el siglo XIX hay cosas buenas de los cuales tomar y traerlos al presente y reivindicar, ¿no? Y es un poco, me parece,
es
el objetivo.
Eso. El objetivo del libro es eso. Esta es una tesis histórica que ha impuesto entre los, en fin, los historiadores que se vinculan a Uruguay, el profesor Milton Banger, que es el principal estudioso del vallismo porque accedió a los archivos familiares de Don Pepe. Tiene 5 libros editados sobre el vallismo. Y él sostiene que el respaldo de Valle Ordóñez fue precisamente el Partido Colorado. Ni fueron las clases medias, ni fueron las ideas que vinieron de Europa, ni fueron otros círculos de poder, sino esa tradición liberal que tenía el Partido Colorado, y que como Don Pepe no hablaba mucho de sus tradiciones, hablaba más del porvenir, mucha gente pudo haber pensado que Don Pepe era distinto al Partido Colorado, que era o un Colorado poco, poco colorado precisamente, uh-huh. O que era otra cosa. Y sin embargo, Banger tiene esa posición, yo la desarrollo acá. Intenté, en realidad, que lo escribiera él el libro. Yo me puse en contacto, yo tengo, en fin, cierto vínculo, más ahora que con el email estamos más... Él vive en Estados Unidos, y le propuse el asunto y me dijo, no, mire, yo ya no puedo seguir estudiando esos temas, es algo que tienen que hacer ustedes, me dijo. Y a mí esa especie de sentencia del maestro me retumbó durante largo tiempo. Digo, caramba, está bien, yo soy un político colorado notorio, parecería que si me pongo a hacer un libro de este tipo va a ser más un libro de propaganda que un libro de historia.
Bueno, pero tiene algo. Yo no quiero decir que sea un libro de propaganda, pero es un libro partidario.
Claro, es un libro
donde
que...
Donde se ponen unas cosas y se
yo
obvian
procuro,
otras.
Yo procuro hacer hablar a los colorados del siglo XIX, rescatar algunas cosas que se han venido olvidando porque, bueno, hay libros antiguos que lo publicaban pero que ahora no se habían publicado. Por ejemplo, yo allí reproduzco un decreto de libertad de prensa de Rivera, que es formidable porque es la más auténtica y completa defensa de la libertad de prensa que haya habido en el país y la hace fructuoso Rivera. Cosa que de repente a Rivera se le reconoce, bueno, porque traicionó a Artigas, dicen unos, porque no lo siguió cuando... O el genocidio de los charrúas, comillas, genocidio, porque no fue un genocidio como yo afirmo, o tal cosa. Bueno, sin embargo, fue el presidente que más defendió la libertad de prensa. Y lo dice incluso para criticar a mí, al presidente de la República. Quienes quieran criticarlo pueden hacerlo en nombre de la libertad de expresión. Ese decreto, que yo recuerde, el último libro que lo había publicado era un libro de 1925.
Bueno, ahí está, el republicanismo, ¿no? También trata de recuperar el republicanismo, que es, según el libro, casi que esencia del Partido Colorado. Esencia a diferencia del Partido Nacional, por
ejemplo. Esencia del Partido Colorado. hay muchas diferencias entre los blancos y los colorados, pero yo diría que más que nada lo que marca la cancha son las diferencias entre el Partido Colorado y la dictadura de Rosas. La posición que tuvieron colorados y blancos respecto a Buenos Aires, ni Oribe ni Lavalleja pelearon nunca contra Buenos Aires. Rivera lo hizo siempre, los hombres de la defensa especialmente lo hicieron. Es una línea divisoria que va trazando la identidad de los partidos. Naturalmente que las virtudes que yo señalo de los líderes colorados de la época, yo no digo que sean patrimonio exclusivo de los colorados. Seguramente los líderes blancos pueden mostrar esas virtudes de decencia, patriotismo, heroísmo, ¿verdad? Un heroísmo romántico. Los hombres de la defensa pasaron más de una década encerrados en Montevideo, con dificultades para comer. Se comían a los perros porque no querían comerse a los caballos que les servía para la guerra. Pero, digo, fue toda una hazaña de personalidades como Joaquín Suárez, que era de muy rica posición económica, y terminó muy pobre porque donó todos sus bienes a la causa de la defensa.
Bueno, eso es una cosa de la austeridad, ¿no? Lorenzo Valle,
Lorenzo Valle, Suárez. Pasó lo mismo.
Pero, pero también, por eso digo que es un libro partidario, porque aparecen tres épicas, ¿no? Tres mitos que Hierro quiere como destacar, que es la defensa, Rivera y la masacre de Quinteros también, sí. ¿No? Y a partir de ahí, generar una línea de tiempo donde el Partido Colorado tiene una presencia positiva republicana en el Uruguay, ¿no? Pero sin embargo, en la defensa también se pone a los bárbaros, a Rosas y los nacionalistas como los bárbaros, y los colorados no. Estaban encarnizados los dos y los dos ejecutaban.
Eran tiempos muy violentos. ¿No? Yo creo que es un error tratar de entender a estos héroes
en buenos y malos.
Primero en buenos y malos. Y segundo con ojos del siglo XXI.
Claro.
Se mandaban matar entre ellos, se mataban entre ellos. A Rivera lo destierran desde la defensa de Montevideo.
Claro.
Siendo el héroe principal del Partido Colorado, es el gobierno colorado de la defensa el que lo destierra. Porque Rivera había hecho negociaciones por la paz en forma directa con Oribe, sin consultar al gobierno de Montevideo, y en esa medida se entendió que había que destacar.
Hierro, usted hablaba, ¿no?, de entender también las diferencias entre el Partido Nacional y el Partido Colorado a partir de la posición que toma cada uno en relación al gobierno de Rosas. Usted hablaba de la dictadura de Rosas. ¿Eso es una afinidad que se da por vamos a decir, por pensamiento político? ¿O es, de alguna manera, hija de las circunstancias también?
Son hijas de las circunstancias. ¿No? Los bandos se fueron organizando en torno a eso. En 1820, que es cuando yo inicio el relato, no había partidos políticos. Había tendencias en torno a los hombres. Una tendencia se va conformando en torno a Rivera, que a la vez era un caudillo cautivante, ¿no? Era el hombre que se quedó en el pago, que se queda con los paisanos. Y por otro lado hay un sector de la sociedad que se va conformando en torno a Lavalleja y a Oribe, y no es que uno tuviera razón sobre los otros, se van enfrentando y se van formando las corrientes y las divisas. Sí, lo que yo reivindico en todo momento, más allá del elogio que hago de las virtudes coloradas, trabajé muchos años en el Museo Histórico Nacional con don Juan Pibel Devoto, que es a quien le debo realmente mis conocimientos históricos, pequeños o medianos. Los partidos fueron la base de la construcción nacional. Lo dice el profesor José Rila en el prólogo, recordando que justamente la tesis original de don Juan Pibel es que estos dos partidos, estos dos pilares formidables, que a su vez tienen sus divisiones internas, en los dos partidos hay caudillos y doctores, enfrentados, pero dentro de cada partido. Pero son la base de la construcción nacional, y el Uruguay, yo diría que no existiría si no fuera por estas dos tendencias históricas tan fuertes.
Claro, claro. Son dos partidos, en el siglo XIX y en el siglo XX, dos partidos verticales, ¿no? Capaz que señalamos esta dualidad del liberalismo urbano, por supuesto, y el populismo del caudillo. Que estaban los dos partidos, ¿no? Sí. Y yo preguntaba eso de hija de las circunstancias porque claro, hasta el propio Rosas, que se definía como federal, y fue el, de alguna manera el que construyó en un momento muy difícil de la historia argentina el federalismo, a la vez el monopolio de Buenos Aires, no lo cedió nunca. Y eso era algo muy unitario, ¿no?
Exactamente. Entonces,
hay varias contradicciones en la formación de los partidos y las corrientes políticas.
Exactamente. El caudillo federal termina siendo el caudillo más centralista de todos, que es el caudillo de Buenos Aires en contra de la provincia.
Hay una mojada de oreja también al Partido Nacional, como diciendo que en realidad el que realmente procuró cuidar la legitimidad, la institucionalidad en el siglo XIX fue el Partido Colorado, porque el Partido Nacional, lo dice, ¿no? El Partido Nacional nace como una escisión del Partido Blanco en 1872, ¿no? Por lo cual, uno puede decir que el único que tiene continuidad real es el Partido Colorado desde su origen.
Son evoluciones distintas, uh-huh. Sí. A ver, el Partido Colorado tiene más continuidad en la medida en que estuvo más en el gobierno, ¿sí? En la medida en que las dos revoluciones que hizo, una de Rivera contra Uribe y otra de Flores contra Berro, logra el poder, ¿verdad? A través de la revolución, pero logra el poder, cosa que al Partido Blanco no le pasó. Ninguna de las revoluciones blancas terminó en conquistando el gobierno, ¿no? Y en esa medida, el Partido Blanco tuvo un proceso. No lo digo yo lo hago decir a través de historiadores, más lento en el reconocimiento de sus tradiciones. Uh-huh. Ya en 1853 el Partido Colorado hablaba de la gloriosa defensa de Montevideo. La guerra había terminado en 1851 y el Partido Colorado ya reivindicaba la tradición de Rivera y de la defensa de Montevideo. El Partido Nacional tuvo un proceso mucho más lento de reconocimiento. Y el reconocimiento de Oribe... y de la línea histórica unitaria del Partido Blanco, recién la hace Luis Alberto de Herrera en el siglo XX.
Una construcción lenta de su identidad.
¿Eso puede tener algo que ver con que el Partido Nacional fue derrotado?
No, yo no sé, pero yo me señalo que hubo dos caminos diferentes. El Partido Colorado reivindicando siempre sus tradiciones, uh-huh. Y el Partido Nacional, luego desde el año 72... Partido Blanco, y luego desde el año 72 Partido Nacional, no lo hizo siempre.
No reivindicaban a Oribe, por ejemplo, al principio.
Claro, al principio de sus uh-huh. invocaciones no lo hacían, ¿verdad?
Pero lo que digo tiene que ver con la derrota, lo que quiero decir es, tratando de verlo desde el siglo XIX y de las circunstancias de la época, el partido Blanco quedó primero atado a Rosas. Una vez que Rosas fue derrotado, los propios blancos que pelearon con Rosas, después pelearon contra Rosas.
Sí.
Y Rosas fue la figura denostada por el pensamiento político que triunfó por encima de su gobierno, digamos. Quizá esta situación ambivalente, esta situación de derrota, esta situación de quedar atado a lo que fue el gobierno de Rosas, la dictadura y toda la historia que se construyó después... ¿Es un poco ese karma del Partido Blanco que le cuesta encontrar su identidad?
A ver, yo no deseo mucho hablar del Partido Blanco porque no tengo la autoridad suficiente y no me corresponde. Conozco mucho de historia del Partido Blanco. Pero en todo caso, esa formación llevó a que los blancos siempre estuvieran en la patriada, en la cuchilla. Que entendieran la historia casi como una historia de montoneros. Con lo cual, la culminación de esa historia en 1904, con la última guerra civil y la muerte del gran caudillo Aparicio Saravia, es, yo diría, casi una conclusión natural de un siglo en el que los blancos se sintieron alejados del gobierno, proscriptos del poder, y que siempre estaban, por lo tanto, en la revuelta, ¿no?
¿Fue un sentimiento o fue una realidad también?
No, fue un sentimiento muy fuerte, ¿no?
Se puede
muy
decir...
cierto y creo que muy auténtico, además.
Se puede hacer una analogía entre el devenir de el Partido Blanco en Partido Nacional y el Curqui Peñarol.
No creo. El tema es así. Esto le dio más oficio de gobierno al Partido Colorado. Y aun cuando hubo militares colorados que durante el militarismo histórico del 75 en adelante ejercieron en forma tremenda el poder, etcétera, como también las revueltas a esos militares provenían de los colorados y fue, es la oposición precisamente de Valle y Ordóñez, uno de los motivos fundamentales para que el militarismo histórico caiga. El Partido Colorado estaba posicionado antes de Valle y Ordóñez en términos más fuertes que el Partido Nacional. Era un partido con sus tradiciones asumidas, con ejercicio y oficio de gobierno, y con una cosa que le da Valle y Ordóñez, que es, también la tiene el Partido Nacional, pero el Partido Colorado es más acentuado, un diseño de partido popular representativo y moderno a través de los famosos clubes. Uh-huh. La organización de abajo para arriba al Partido Colorado le dio gran poder, al punto que Valle Ordóñez ya era el principal líder colorado 10 años antes de ser presidente.
Bien.
Ya en el año 90-91 Valle se presenta como el principal líder colorado.
Hacemos la tanda, Hierro, ¿le parece? Seguimos conversando sobre el libro y capaz que nos venimos un poco a la actualidad también.
Con mucho gusto.
Seguimos conversando con Luis Hierro López, autor de este libro que se llama Las Raíces Coloradas, Fundamentos del Partido de Don Pepe Valle. Hace mención a Don Pepe Valle y creo que ahí, si bien se hace alusión a Valle Ordóñez, en realidad el libro se centra en el siglo XIX del Partido Colorado y en los máximos representantes y las épicas más importantes del partido. Dice Hierro, estas épicas le dan la cuota de victimización que quizás le faltaba a una divisa tan enaltecida por los triunfos.
Eso, ¿no?, es en referencia al famoso episodio de Quinteros.
Bueno, pero hay...
los fusilamientos de Quinteros.
Si vamos a la masacre de Quinteros, por ejemplo, en realidad tenemos colorados contra colorados allí. Porque...
Se ha discutido y se discute mucho. Eran colorados del Partido Conservador. Uh-huh. Pero que venían en lucha contra un gobierno que, si bien su presidente era nominalmente colorado, el gobierno era de los blancos.
Tenemos a Pereyra y rodeado de blancos.
Y la orden de fusilamiento la da el ministro blanco, Antonio de las Carreras. Entonces, todo eso estamos discutiendo y todo. Yo lo digo, así como...
Es una épica bastante... discutible.
Sí, como todo discutible. Porque así como es discutible que el fusilamiento de Paysandú haya sido ordenado por Venancio Flores, que estaba en contra de los fusilamientos. Y fue una tropelía del Goyo Jeta, del general Suárez. Pero bueno, las historias son así, ¿no? Son confundidas y son todas sangrientas. Pero en todo caso, a los efectos del relato colorado, el Partido Colorado tomó el episodio de Quinteros como una tropelía del Partido Blanco y los blancos tomaron a Paysandú como una tropelía del Partido Colorado. Uh-huh. Y esto también es parte de la historia. No solo lo que ocurrió efectivamente, sino lo que sintió cada partido, cada colectividad y cada sociedad en su momento de lo que estaba ocurriendo.
Después tenés también el fuerte argumento del Partido Colorado del siglo XIX como el más apegado a la legalidad y a la institucionalidad. Sin embargo, también tenemos, se lo puede contraponer con los golpistas, ¿no? Con el periodo militarista y con los golpes de Estado a lo largo de toda la historia del país, ¿no?
Sí.
Siempre vinculados al Partido Colorado.
Lo que el Partido Colorado, lo que identifica más al Partido Colorado en toda esa línea del siglo XIX es el apego a la independencia del país, porque lo que estaba en juego era la independencia del país. Venancio Flores, muy criticado por su apego a Brasil, sin embargo, hay historiadores que no son colorados, como Washington Locor, que dicen, lo cierto es que después de Venancio Flores nunca más hubo intervenciones brasileñas. Entonces, lo que logró Venancio Flores apegándose a Brasil fue que Brasil no interviniera más en las cuestiones internas de Uruguay.
Ahora, eso no es ver el vaso lleno, la mitad del vaso lleno, porque uno piensa, el cierre de la Guerra Grande, de alguna manera, comprometió también a Uruguay, ¿no? Con una fuerza de ocupación brasilera que estuvo presente acá, que hizo, de hecho, era una fuerza que estaba para hacer pagar las deudas, ¿no? También.
No, con la cesión de territorio.
La cesión de territorios y también con Venancio Flores, con el compromiso de meter a Uruguay en una guerra contra el Paraguay.
Con la cesión de territorio que además, yo digo, no en el año 51 se concreta, pero desde el año 45 que los dirigentes de Montevideo que venían pensando en esa solución. quiere decir que era una solución deliberada, no fue un arrebato, no fue una circunstancia del momento. Lo venían pensando. ¿Por qué lo venían pensando? Porque el principal peligro para ellos, para la independencia del Estado Oriental, era Rosas. Entonces, lo que ellos sintieron que era su deber patriótico era vencer a Rosas. ¿Cómo vencían a Rosas? Asociándose a Brasil. Que había que pagar un precio, había que pagarlo, pero el objetivo se logró y vencieron a Rosas.
Y está bien, pero si lo ponemos en la figura de Rivera, ¿no? Aquí en este libro reivindica en realidad como el primer héroe independentista.
Lo es.
Basado en que Artigas en realidad es una construcción posterior, porque Artigas, no tiene que ver con la independencia.
Artigas tiene un proyecto federal que no tiene que ver con la República Oriental del Uruguay, y Lavalleja tenía un proyecto de unidad con Buenos Aires.
Ajá, pero ese primer héroe independentista, ¿no? Que se funde en el abrazo de Monzón con Lavalleja y de alguna manera logran consolidar después al Estado uruguayo, también tiene un pasado, y en el pasado uno no puede olvidar que Rivera de alguna manera se aleja de Artigas, para algunos traiciona a Artigas, y llega a un acuerdo de armisticio con los portugueses.
Bueno, Artigas
y vive en un estado dominado por los portugueses, ¿no?
Supongamos que Rivera traiciona a Artigas, y es así, fue el último en traicionarlo. Lo habían traicionado antes todos, Oribe y Lavalleja y todo, que se habían ido en el año 17 ya, ¿verdad? Artigas se bancó hasta el 20 y fue el último en hacerlo.
Rivera se bancó hasta el 20.
Rivera, el último en hacerlo. Y efectivamente se asocia con en ese momento con los portugueses, porque aún no se había dado la independencia de Brasil. Pero se asocia ¿para qué? ¿Para ser su súbdito? No, se asocia para armarse y vencerlo. 5 años después les hizo la guerra y lo venció, y les ganó la batalla de Rincón solo, y con Lavalleja les gana la batalla de Sarandí. Y luego los invade en un hecho militar que es muy inédito en la historia de Brasil, que Brasil haya sido invadido. Los invade con las misiones, con lo que logra una situación muy propicia para que, bueno, Brasil reconozca posteriormente la independencia. O sea que Rivera era un político. Se da cuenta que Artigas estaba rendido, ya no se podía aguantar más la situación. Seguramente ha sido muy doloroso para Rivera separarse de Artigas. Los hijos de Artigas quedan bajo el cuidado de Rivera, ¿eh? Rivera los educa. Rivera
dicen que no lloró Rivera igual.
No sé. Rivera los mantiene. Es más, Rivera manda a uno de los hijos de Artigas a Paraguay después para convencerlo al padre a que volviera, y esto no se concretó. O sea que el vínculo entre Rivera y Artigas, yo creo que es un vínculo muy muy fructífero. Militarmente era imposible que Artigas intentara sostener esa guerra en el año 20, y esto lo dicen, por suerte, los historiadores blancos, no lo digo yo.
Bien, Hierro, a ver, el Partido Progresista, el Partido Colorado, ¿no? Por lo menos a partir de Valle de Ordóñez. Los blancos pueden venir y decirle que en el siglo XIX este Partido Progresista en realidad tuvo a Venancio Flores entrando al país con estandartes con la bandera católica, por ejemplo, porque Berro había secularizado los cementerios
con la cruz católica,
o que el gobierno del Cerrito fue el que abolió la esclavitud también,
sí,
¿no?
también lo hizo la defensa, ¿no? Y en realidad la defensa lo hizo antes que el Cerrito. Es que las cosas se cruzan. No es que el Partido de la Defensa se llamaba el Partido Liberal. José Pedro Varela dice: yo me crié en el Partido Liberal de la Defensa. Pero bueno, no es que todos fueran europeístas o todos fueran liberales. Se cruzan las cosas, ¿verdad? Hay una tendencia blanca en favor de las ideas liberales que yo señalo en el libro, que creo que es muy importante. Y el propio Berro, fíjese, es una contradicción enorme, porque Berro es un liberal, pero que no creía en los partidos y prohibió los partidos, y era un liberal, ¿no? Y sin embargo prohibió la actividad de los partidos.
Era parte de
que es lo que provoca,
de lo que había pasado de los años,
claro,
anteriores,
claro,
que es lo que provoca en parte la revolución de Flores. O sea que son todas líneas muy muy cruzadas, y nadie tiene acá el monopolio de la verdad absoluta,
porque ¿no? Digo, se pueden escribir si quieres dos historias, ¿no? Partido Colorado a luces y sombras. Uno puede tener,
¿cómo no?
las partes buenas y después puede tener las partes más cuestionables, como decía el Sapo, ¿no? El militarismo, sobre todo el militarismo de Santos, ¿no? Porque el militarismo de Santos ya fue un exceso en relación a lo que fue el militarismo de
sí.
La Torre, que fue cruento el militarismo de la Torre, siempre en términos de la época, ¿no?
Pero como en todo hay luces y sombras, también el militarismo aporta cosas muy importantes.
Sin lugar a dudas.
La primera etapa del militarismo aporta el ordenamiento nacional, y la segunda etapa del militarismo de Santos, que era un dictador y que cometía atropellos, pero aporta leyes civiles innovadoras, que son liberales, francamente liberales, muy importantes. Incluso una lucha para evitar los excesos en los conventos. En los conventos se cometían excesos, etcétera. Eso eso ocurre durante Santos.
Se va desarrollando y se va consolidando, claro, un poco el
Uruguay liberal.
El Uruguay moderno. Si
¿Qué excesos?
Pero eso como también cuando dice, bueno, la dictadura de Pinochet dejó una economía saneada. No quiero comparar las dos cosas, pero lo que quiero decir, la dictadura pueden dejar cosas buenas también, ¿no? Pero no dejan de ser dictadura.
Creo que es muy poca de cosas.
No, me quedo ¿qué excesos?
Usted acaba de nombrar algunas, ¿no? Sí.
Perdón. Los conventos, ¿qué excesos se cometieron?
No, claro, se denuncia que había malos tratos con las niñas internadas y que las internaban a edad muy temprana, inconveniente, y hubo una serie de normas de control que pusieron criterios de humanización de las jovencitas internadas en los conventos católicos.
Vengamos al presente, ¿le parece, Hierro?
Con mucho gusto.
Tiene a un hijo que está en política, Lole Hierro.
Lole, ¿cómo no?
Incursionando como candidato al municipio B.
Sí, es una patriada, ¿verdad? Que a mí me llena de orgullo por lo siguiente, porque no... es muy difícil que él obtenga un cargo de eso. Lo que va a tener es unos votos para marcar presencia colorada. Es más un tributo a la lucha partidaria que a la posible cadena de honores de ser edil o ser no sé qué. Está luchando por su partido y me parece muy bien.
¿Qué pros y qué contras tiene de ser el hijo de Luis Hierro?
Bueno, este es el cuarto Luis Hierro. O sea que sí,
bueno, en este caso de Luis Hierro, usted, ¿no?
Mi viejo decía siempre que mi abuelo, ya había sido un dirigente político importante, ¿no? Y entonces el viejo Hierro contaba una cosa muy divertida. Dice, mira, yo durante muchos años era el hijo de Luis Hierro Rivero, que era papá. Y ahora soy el papá de Luis Hierro López, porque cuando yo empecé a ser más conocido, ¿no?
La gente en esa barrera.
Las contras es decir, las comparaciones por un lado, que el hijo es mejor que el padre es mejor que el hijo, pero también la apertura de puertas de una familia que se ha dedicado al servicio público y hemos todos sido defensores de las instituciones democráticas, de la República, de los principios liberales, con decencia, con pasión, con sueños. Yo creo que eso son cosas buenas que los padres les podemos dejar a nuestros hijos.
Hierro, estamos a capaz 3 días de que el Partido Colorado tenga su peor votación en la historia, realmente, ¿no? Rachetti es su candidato, Ricardo Rachetti, y
a ver,
la tendencia de las encuestas no le dan más de un 3%.
A ver, vamos a pelear seguramente 2 intendencias, yo creo que ganamos las 2. En el año 58 nos quedamos solo con una. O sea que no sé cuál es la peor votación. Porque es muy difícil
comparar. ¿El caudal de voto?
El caudal de votos es muy difícil comparar. Esta es una elección municipal. La gente vota al candidato de enfrente porque le gusta más y no deja de ser colorada. Yo he visto en Rivera cartelitos de la 609 apoyando
al gobierno nacional Frente Amplista.
A Marne.
Ah, no, al revés.
No, ahora. Grupos Tupamaro apoyando a Marne. ¿Y por eso dejan de ser Tupamaro? No, yo creo que hay que quitarle drama a la elección municipal. Me parece que la elección municipal es distinta a la nacional. Creo que ni los encuestadores ni los politicólogos interpretan bien el fenómeno, en que la gente se suelta y vota un poco distinto y no hay que pasar raya y una lectura. Es muy posible, según mi interpretación, que el Frente Amplio obtenga el lunes menos intendencias de las que tiene hoy. Eso me permite a mí decir, ¿el Frente Amplio es tan baja? No, No es así.
Bueno, pero el Partido Colorado está en baja, ¿no? Si lo sacamos del lugar de los votos...
Pero
si
no
lo
por esta elección.
No, por eso, si lo sacamos del lugar de los votos y lo ponemos desde la interna...
En un proceso, sí.
Evidentemente, claro, sí, ¿no?
Obviamente, tuvimos un proceso muy difícil que nos obliga el 11 de mayo, sin rencores ni divisiones estériles ni enfrentamientos personales, a repensar mucho la situación del Partido Colorado y a buscar otros rumbos y otras posibilidades para el partido.
Bien, Hierro, quiero hablar le vamos a pasar un audio, de, entre otras cosas, si siquiera uno de los problemas que tuvo el Partido Colorado, porque no deja de ser un problema, y aparte en el acto de cierre de campaña, el propio candidato del Partido Colorado lo aludió como un problema, que es una figura que en realidad se presenta ante esta elección municipal como un independiente. Y vamos a escuchar algunas de las cosas que se dijeron de él. Por ejemplo, este primer audio donde habla Lucía Topolán.
Sí, yo lo veo peligrosísimo para la democracia, más bien. Porque, mal que mal, con todos los defectos que puedan tener los partidos, yo creo en los partidos, creo que las democracias funcionan mejor si tienen partidos. Los partidos se tendrán que adicionar, van cambiando, todo lo que se quiere, y tendrán mil defectos. Pero... son responsables de la actividad de sus representantes. Le rinden cuenta a alguien. Así le rendirá cuenta al Partido Nacional, como yo le rindo al Frente Amplio. Y ese control colectivo de la cosa es sano para la democracia. Ahora, ¿a quién le va a rendir cuentas Novik?
Y está hablando de Edgardo Novik, ¿no? El candidato independiente del Partido de la Concertación, que en realidad tiene un respaldo, sí, de cuadros políticos colorados, ¿no? ¿Qué valoración le merece esta candidatura de Novik?
Mire, yo la veo con mucho interés. Primero, no creo que Novik sea un apolítico. Es muy político. Segundo, creo que el crecimiento de Novik se debe especialmente a un tema político. Novik fue el único ciudadano que se enfrentó claramente al señor Mujica y a su señora. Al señor Mujica le dijo: yo nunca robé, nunca secuestré, nunca asesiné. Y si quiere seguir esta conversación, la seguimos. Y el señor Mujica se calló la boca, cosa que mire que hay que hacerlo callar al señor Mujica.
Quizá por ignorarlo, ¿no?
Nunca más habló, ¿no? Y a la señora que ahora defiende la democracia... A propósito de esta intervención que escuchamos, le digo, mientras yo cargaba los cajones de verdura, la señora cargaba fusiles. Uh-huh. Yo creo que estas dos apreciaciones de Novik son muy políticas.
¿Es el regreso del discurso confrontativo?
No sé.
¿De la visión más pachequista del Partido Colorado?
No creo. Eso es, para mí, la verdad, son hechos lo que dijo Novik.
Claro, pero si es político, también alguien lo tiene que entender como un discurso al cual está familiarizado, por lo menos representa seguro una cantidad de valores que ya están incorporados en la persona.
A mí me parece que representó un sentimiento que tienen muchos uruguayos y montevideanos, que no ha sido canalizado ni expresado por los partidos tradicionales o por los líderes habituales.
¿Y pero por qué Novik no fue candidato del Partido Colorado entonces?
Y pregúntele a él, yo qué sé.
No, digo por lo que decía Lucía Topolansky, ¿no? De que Novik, lo que es un peligro para la democracia, así lo dijo, porque no está pegado a ningún, no tiene que rendirle cuentas a ningún partido.
Pero bueno, pero la Concertación es un partido nuevo, es una experiencia nueva. Entonces, ¿cómo hacemos para que aparezcan otros líderes? Bueno, de esta forma. Uh-huh. Aparecen líderes que justamente no tienen un pasado, no tienen un gran conocimiento de las tradiciones partidarias, no responden estrictamente a ninguna tradición partidaria.
¿Pero le gustaría que Novik se arrimara al Partido Colorado y fuera un cuadro del Partido Colorado?
No, yo prefiero que Novik siga siendo candidato a intendente, porque si no es en esta, gana la próxima.
Y error,
entonces me parece que eso puede ser muy interesante para Montevideo.
Pero independiente, no con el Partido Colorado.
Y él dice que es independiente. Él dice que no es del Partido Colorado.
En la política, en la política un día se dice A y el otro
recuerda
día pasa
Abreu,
B, ¿no?
El último ejemplo de Abreu.
Está fenómeno. Cuando sí. Novik diga A y B, ustedes lo llaman y le preguntan a Novik.
Pero yo no quiero preguntarle tanto.
No a mí. Yo lo que digo, él dice que una vez votó a Jorge Valle y una vez votó a la calle. Y bueno, entonces, que no responde a... Bueno, eso... se ve, responderá la opinión pública después.
Está bueno que responda, comparte con Topolansky eso de que los partidos son importantes y que alguien responda por este.
Yo no tengo ninguna duda que los partidos son importantes, acabo de decir.
Por eso mismo, tengo este libro en mi mano.
Pero para una gestión municipal, para tener un conjunto de ediles, etcétera, no será tan trascendente. Hay controles de la opinión pública que...
¿No importa la ideología para gobernar?
No importa mucho.
Y bueno, a Noé no le importa.
Yo creo que sí.
Él dice que no le importa tu ideología.
Yo creo que fue una forma de ubicarse en un segmento electoral.
Usted decía,
pero yo creo que lo que dijo respecto precisamente a Mujica y a la señora es muy ideológico.
Totalmente.
Lo que dijo Novick, muy ideológico.
Quiero usted dice que Novick logró situarse en el lugar en el que está a través de hechos políticos. Pero mire lo que decía Ricardo Rachetti en el programa Te digo la otra de Uniradio, que es también el mismo programa donde escuchamos a Lucía Topolansky.
En primer lugar, porque tiene mucho dinero y, bueno, la propaganda es muy importante y, por consiguiente, ingresa por los ojos.
Bien, Rachetti, si bien después señalaba que él lo conoce a Novick y es una buena persona, lo primero que destacó fue, acá tiene mucho dinero y... Y tiene un buen marketing político. Y eso...
¿Pero eso es malo?
No, eso es... No es malo, pero déjeme terminar porque quiero agregarle...
No creo que lo haya dicho porque eso es malo.
Bueno, pero a veces, en realidad, en la política puede ser malo simplemente que el marketing sea lo que guíe a los electores, ¿no? Porque de la misma manera uno puede vender un jabón como un político. Entonces, en eso, ahí puede haber un discurso vacío que está bien representado como propaganda o como publicidad. Y ahí sí hay una parte peligrosa de la política. Pero aparte, Rachetti, en el cierre del acto...
Pero saquemos, a ver...
Pero déjeme terminar, y yo le digo...
que es peligroso.
Está bien.
Porque no es peligroso.
No, yo digo peligroso el hecho de que solo el marketing político oriente a los electores, ¿no? Lo que quiero decir es que Rachetti también agregó, en el cierre del acto de campaña, dijo... Dicen que no vamos a votar bien. Yo creo que vamos a votar bien esta campaña sin plata, sin comprar a nadie, sin poner plata para robar dirigentes. Evidentemente está hablando de Novick, ¿no? De su compañero de la Concertación.
No sé.
Está hablando. Porque estos hechos fueron públicamente reconocidos
Normalmente en las campañas políticas hay con dirigentes que están con un sector, están con otro, a ver cuál tiene más plata para financiar su campaña. Bueno, eso pasa. Pero mire, yo hago dos...
Pero
o tres,
plata para robar dirigentes, evidentemente habla de dirigentes colorados que fueron con Novick.
Dos o tres apreciaciones. Primero, yo creo que Rachetti hizo una excelente campaña y me complazco en indicarlo, porque creo que tuvo mala prensa por cómo surgió. Se había ido Ney Castillo, surgió medio de apuro, me apareció medio improvisado, pero es el que ha dicho más y mejores cosas. El que pone el tema brutalmente importante del boleto es Rachetti. El que venía tercero ahí es el que mete el dedo y se arma un lío brutal con el boleto, que hasta la señora Topolansky tuvo que anunciar que iba a haber boleto gratis para todos los trabajadores, después cambiaron la propuesta, no sé qué. O sea, primera apreciación que le digo. Segunda apreciación que le digo, Novick ha hecho una campaña fenomenal. Por algo está todo el mundo hablando de él.
Bueno, pero ¿y es el emergente del Partido Colorado?
Pero no es el emergente del Partido Colorado, es el emergente de la Concertación.
Hierro.
Es otra cosa. Y están todos nerviosos con Novick. Quiere decir que su campaña... Para un tipo que hace tres meses que está. Entonces yo no veo dónde está el peligro a la democracia, ni que sea una cosa tan tan horrible. No, el marketing político, cuando está bien hecho, es exitoso, porque Novick hoy es una figura que va a tener una muy buena votación y va a quedar, creo que yo, bien proyectado para la próxima.
Todo el mundo habla de él, ¿no? Y dice, ¿cómo hizo Novick para que todo el mundo hable de él? Bueno, tiene mucha plata e invirtió mucho en publicidad. Y nos enteramos a partir de un artículo en Brecha que, por ejemplo, por lo menos Canal 12, pero creo que lo hicieron otros medios, pasaba los spots de Novick, que era simulaba una entrevista con un periodista, como si fueran entrevistas del propio noticiero, ¿no? Eso fue, y hoy justo APU sacó un comunicado diciendo que había pasado esto en esta campaña.
Bueno, es un problema de Canal 12.
Bueno, y de todos ahí, ¿no?
¿Y por qué? Novica, la agencia de publicidad de Novica hace una nota.
Es el filo, yo lo que quiero decir es el filo entre, digamos, el marketing bien pensado y la, tratar de engañar al público con un aviso.
Bueno, yo no estoy en condiciones de dar una opinión a favor o en contra porque me entero por ti de este tema, ¿no? Entonces, sí, quisiera ver cómo son los antecedentes y las cosas. Pero en todo caso, yo creo que lo que ha hecho Novik está todo dentro de las normas y los criterios. Y yo además estoy aquí no estoy aquí para defender a Novik, ¿eh?
Claro. Porque queremos saber si Hierro quiere a Novik en el Partido Colorado, ¿no? Eso es lo que queremos ver.
No, pero si Novik quiere venir al Partido Colorado, encantado de que venga al Partido Colorado. Yo creo que tiene que seguir en la concertación, porque es lo que él dijo. Es lo que él dijo, que él va a seguir en la concertación porque... Pero en todo caso... Que lo de Novik ha sido exitoso, muchachos, ha sido exitoso, porque está todo el mundo hablando de Novik.
Es verdad.
Creo sinceramente que, si la concertación vota en torno al 30%, que va a votar, la concertación nace en forma mucho más exitosa que el Frente Amplio. Porque a mí me encanta, he escuchado todos los politicólogos y todos los encuestadores, el fracaso de la concertación. ¿Cómo? El Frente Amplio arrancó con el 20 y llegó en 4 elecciones a la presidencia de la República. La concertación está arrancando en Montevideo con el 35, según mi impresión de cómo va a votar. ¿Qué fracaso de la concertación? Yo creo que es un error de concepción, pero muy, muy severo que estamos... Por el contrario, la concertación, que tuvo dificultades al empezar, que lo de Gandini, lo de Ney, sin duda. Pero si vota el 35, la concertación es un formidable éxito.
¿Y qué pasa con los colorados el 11 de mayo? Porque es como una fecha que se está esperando con mucha expectativa.
Bueno,
para lo colorado.
Tenemos que empezar a trabajar todos. Reitero, sin enojarnos, sin acusarnos. Pero hay que hacer un partido distinto al actual, un partido mucho más de abajo, mucho más humilde, que esté mucho más cerca de la gente, que plantee sus ideas liberales y progresistas en toda la cancha y que las defienda. Porque, y con esto concluyo la tanda política que me he mandado, que ya es bastante larga, los blancos son liberales, pero no son progresistas en el sentido social como somos los colorados. Y los frentistas... son progresistas en el sentido social de los colorados, pero no son liberales, porque siguen defendiendo dictaduras como en Cuba. No todos los frentistas, ya sé, ahora buena parte de ellos. El espacio liberal progresista que hay en el país le corresponde al Partido Colorado y es lo que vamos a intentar rescatar desde el lunes 11 de mayo.
Va a estar Novik en Martínez Trueba el lunes.
Yo qué sé. Si viene, bienvenido.
Bueno, la excusa de la charla con Hierro López es la salida de este libro. Se llama Las Raíces Coloradas. Está en las librerías, editó Banda Oriental. Gracias, Hierro, por
No, al contrario. Gracias a ustedes, que fue divertido. Estuvo lindo.